Hola Colombia, buenos días y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María en el programa de la historia de la Iglesia Católica, que es la historia del combate entre el bien y el mal. Ese es, reduciéndolo a todo, lo que ha sucedido. Y hay una relación muy interesante del Imperio Romano con el cristianismo, que empieza cuando el Sanedrín manipula a Pilatos para que mate al Mesías. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos. Esperamos que sea interesante para todo. Preparémonos. Nestorio, arzobispo de Constantinopla entre los años 428 al 432, negaba que la Virgen fuera la Madre de Dios y veía en Jesucristo a dos personas. Los judíos, dentro del imperio, habían cooperado con los persas e incitado estas herejías. Heraclio, en el Concilio de Constantinopla, condenó el nestorianismo junto con el monotelismo. Heraclio era el emperador bizantino desde el 610. Logró, gracias a las murallas de Constantinopla, repeler a los sasánidas, aliados de los judíos, a quienes logró expulsar del imperio, obligando a bautizarse a los que se convirtiesen. Mientras tanto, los reyes visigodos católicos, Regaredo, Sisebuto, Chintila y Égica, demostraban su celo cristiano contra los judíos, prohibiéndolos en su territorio por las traiciones y el peligro que representaban. Su estrategia había sido aliarse con los persas y árabes y todo aquel que pusiera ser enemigo del cristianismo, usando como mecanismo el comercio cuyas rutas controlaba, alzando todos estos pueblos así contra la fe cristiana sin dejar ver su influencia, como lo habían hecho en el pasado con Arrio, Maní y todos los herejes que se habían proponiendo herejías para acabar con el cristianismo, infiltrando a la iglesia para tomarse el papado, como habían hecho con Sósimo, acusado de ser un papa judío que apoyó a Pelagio en su herejía. En medio de esta estrategia mundial surgió el Islam. Mohamed era un huérfano analfabeta, criado por un tío que lo puso a trabajar de camellero en las caravanas de la Ruta de la Seda, controladas por judíos. Durante estos extensos viajes por el desierto, conocería diferentes versiones de las herejías nestorianas, arrianas y el cristianismo verdadero, pero contado por boca de los mayores enemigos de Cristo, sus propios asesinos. A la edad de 10 años, Mahoma conoció al monje nestoriano Bajira, durante un viaje con una caravana acompañado de su tío Abu Talib. Mientras estaba a cargo de los camellos, Bajira le dijo que sería un profeta. Luego se casó con Yahida, una nestoriana más de 15 años mayor que él. Era una rica viuda, dueña de las caravanas de camellos de la tribu de los Quraysh, la más poderosa de la Meca, cuyo primo, escúchese bien, Baraka, era sacerdote nestoriano, o sea, era un cristiano hereje. Pues bien, Waraka casó a Yahida con Mohamed. Toda la tribu era cristiana nestoriana, o sea, era una tribu de herejes. Mahoma aprendió de sus mentores judíos que era descendiente directo de Abraham, a través de Ismael, hijo de Agar, y, como cristiano nestoriano, cayó en las graves herejías de la época. Aparte que el consumo del manjar de los dioses, como llaman al hongo, que producía visiones y que otros anotaban, y hoy llamamos Corán. En el año 610, Mahoma comenzó a predicar todo lo que había oído en esos viajes fantásticos. Su nueva religión fue maravillosa y su primer discípulo fue nada menos que Jadilla, su esposa, como decimos, 20 años mayor que él. Como la descendencia espiritual auténtica de Abraham era a través de Ismael y no de Isaac, decía que también Isaac debía ser respetado como profeta. Fue así que, originalmente, muchas de las costumbres y los ritos judíos se incorporaron en el Islam. El consumo de cerdo, prohibido. Se debía recitar las oraciones obligatoriamente mirando a Jerusalén, luego a la Meca. La práctica de la circuncisión, etc. Con lo que asumió las prácticas de sus mentores. El Islam se estableció como imperio desde la India hasta España. En menos de 70 años barrió desde el desierto de Arabia y el cristianismo fue arrasado. Mahoma iba de tribu en tribu diciéndole, sométanse, que se dice Islam. Se refería a que se sometiesen a Alá y a él. Y si no se sometían, eran declarados infieles y decapitados.
Vemos entonces cómo este combate entre el bien y el mal llega hasta nuestros días. Podríamos decir que esto nunca se ha detenido. Así como lograron matar al Mesías con cuentos, el Imperio Romano, que fue, si lo vemos, pues digamos doblegado o engañado de alguna forma para que fuera el encargado de matar, de crucificar al Mesías, con un detalle muy interesante que ya habíamos visto, pero que vale la pena recordar. Popea, la esposa de Nerón, era prosélita judía, y Agripina, la mamá de Nerón, también era prosélita judía, y se les tiene como quienes presionaron para que se iniciaran las persecuciones contra los cristianos, que terminaron, estamos haciendo un rápido recorderis, en el año 313, con el edicto de Milán. Más adelante Teodosio culmina con el edicto de Tesalónica, prohibiendo el paganismo, los carnavales y los circos o las arenas donde se masacraban a los cristianos. Más adelante Teodora, en Oriente, la esposa de Valentiniano, el emperador de Constantinopla o Bizancio, logra poner un papa hereje, nestoriano. Y pues este señor Honorio tuvo que estar preso, reducido allá en Constantinopla, y cuando es liberado 8 años después, regresando a Roma, muere en el sur de Italia. Así que hay una cantidad de problemas entre, digamos, los poderes imperiales y el cristianismo. No solamente se le persigue al cristianismo por muchísimos años, después veremos las implicaciones o connotaciones históricas que todo esto tiene alrededor del Imperio Romano y esa manipulación tan horrible que sufre para destruir al cristianismo. Se fueron separando estos, digamos, dos imperios. Es un solo imperio romano, pero recordemos que ha sido dividido, y en esa división el sector de Oriente es, digamos, muy fuerte con la iglesia y logra permear el cristianismo, y todos estos patriarcas bizantinos u ortodoxos están más al servicio del Estado que de Dios, mientras que aquí en Occidente, recordemos cómo el mismo Teodosio fue excomulgado, finalmente la iglesia la que proclama a los emperadores y les da, digamos, un hito histórico que hace que puedan ser tenidos como legítimos. Totalmente contrario a lo que sucede con Bizancio, donde hay una infiltración muy grande con la iglesia. Entonces estos bizantinos de una u otra forma empiezan a buscar cómo derrumbar esa iglesia sobre la cual se funda, ¿no? Durante el reinado de Teodosio, el imperio acaba de proclamarse oficialmente católico, renovándose con las nuevas fuerzas que le aportaba la verdadera fe. Sucedió un nuevo y terrible acontecimiento que erosionó desde sus cimientos la vieja estructura imperial. Y aquí vamos a empezar a hablar de las invasiones de los bárbaros, que finalmente acaban con el Imperio Romano. Desde Bizancio se envía a un señor Teodorico, se envía a lo que nos han contado toda la historia, que son los bárbaros que invaden Roma y la destruyen. Resulta que ahí hubo una infiltración también muy grande por parte de Bizancio. Estos señores venían de parte de Bizancio y fueron los que tumbaron el Imperio Romano finalmente en el año 473. Y todo esto podríamos decir que empezó con mucha fuerza con un papa. Tenemos la historia del papa Félix III, que pues, pertenecía a una familia aristocrática romana, una familia senatorial. Fue elegido pontífice gracias al apoyo del rey germano Odoacro. Este señor Odoacro había llegado de parte de Bizancio a tumbar el imperio romano, a acabar con el último emperador que quedaba, Rómulo, que finalmente con su exilio, con la muerte de toda la familia imperial, hacía que quedara un solo emperador nuevamente desde allá, desde Bizancio. Esto en ese momento se presentó como la unificación de todo el imperio. Y bueno, Odoacro, enviado por Bizancio a destruir el cristianismo y a derrumbar lo que quedaba del imperio, finalmente le ayuda a Félix III a llegar al papado. Odoacro era arriano. Todos estos movimientos, digamos, han tenido que ver con eso. Las herejías penetraron mucho en este mundo griego, diríamos, que es el mundo oriental. Entonces, allá en Bizancio, allá en Oriente, y que después se convertirá en Rusia, que dice ser la tercera Roma, entró mucho esta filosofía que hacía tan difícil poder entender la resurrección. Ellos con su lógica no pudieron entender bien la cosa. Este papa, Félix III, se enfrenta con el patriarca de Constantinopla, llamado Félix, y lo excomulga. Félix llega a un acuerdo con el emperador, que en ese momento se llama Zenón, para lograr que los vándalos arrianos pusieran fin a las persecuciones contra los cristianos fieles a Roma en el norte de África. Surgieron una cantidad de problemas y el tratamiento que se le debía dar a estos convertidos que venían del arrianismo. Esas persecuciones pues hicieron cambiar todo el panorama del imperio romano, ya digamos unificado. Estamos hablando justo después de la caída del imperio romano de Occidente, y esto crea, digamos, lo que podríamos llamar el primer cisma, porque este rompimiento de el papa Félix con el patriarca de Constantinopla causó muchas heridas. Este papa Félix muere en el 1 de marzo del año 492, y todo este periodo tiene muchas connotaciones interesantes. Uno podría decir que todas esas herejías que se movieron en ese momento de la historia culminan en nuestros días. El nombre de todas estas herejías que han cambiado de forma, de nombre, de movimiento, culminan prácticamente ya en nuestros tiempos con una herejía que se llama el modernismo, que es definido como una crisis del pensamiento católico que se manifiesta pues, a finales del siglo XIX y principios del XX, que pretende conciliar la fe con todos los principios de las filosofías modernas y con todas las teorías de la crítica histórica, ¿no? Ahí traen el gnosticismo, el sentimentalismo, el protestantismo, el liberalismo, el inmanentismo. Todos esos movimientos entran, incluyendo el arrianismo, el maniqueísmo, el nestorianismo, en la iglesia, en algunos concilios que se dan recientemente, y todo esto va permeando la iglesia al extremo de que el Papa Pío X publica una encíclica que se llamó Pacendi, condenando esa doctrina modernista, en la que dice que todas las herejías se han unido para destruir finalmente la Iglesia católica, y en un decreto que se llama el Lamentabilis condena las proposiciones heréticas que se dan contra la Iglesia. Ya dos papas anteriores, León el Grande había condenado, Pío IX había advertido en Quanta Cura y el Syllabus de lo que venía. Y traigo esto a colación porque pues, al terminar de hablar de todas estas herejías antiguas, tenemos que tener presente que esto nunca se acabó, que la historia de la iglesia es el combate entre el bien y el mal, y que eso está vivo, está atacando la iglesia todavía y está buscando pues, destruir la iglesia. Salgamos de nuestros tiempos y sigamos en lo que sucede con la caída del Imperio Romano, que tiene una historia muy interesante, muy también parecida a nuestros tiempos. La inflación, increíble. La inflación fue el causante directa de la caída del Imperio Romano. Tiberio, el emperador, había establecido un aplazamiento de las deudas durante 1 año y 6 meses porque el Imperio Romano no tenía con qué pagar lo que debía. No obstante, se cree que Tiberio pudo ejecutar el primer rescate financiero de la historia. Hizo una inyección de crédito de unos 25 mil denarios para que el imperio no se hundiera, y eso lo mantuvo durante unos 100 años más. Roma tenía que mantener un ejército enorme, cada vez más grande, para poder proteger sus fronteras de los ataques e intentos de invasión que se sucedían, sobre todo en las fronteras germánicas. Siempre Alemania tan presente con todas sus herejías, con sus luteros y sus sinodalidades. Y en ese momento eran arrianos. Sigamos recordando que todos estos que atacaban no solamente el Imperio Romano, que se había hecho católico, sino a la iglesia, pues eran herejes nestorianos, como empezamos contando, que derivan finalmente en el Islam, o arrianos, que de tantas formas atacaron la iglesia, inclusive llegando a poner papas. Así que el Imperio Romano, para defenderse, empezó a aumentar los impuestos y a devaluar la moneda. Esto lo traigo a colación porque esto es como una copia de lo que estamos viviendo hoy. Caracalla duplicó las tasas de las herencias, devaluó la moneda, subió los impuestos. El denario, que era la moneda que se fabricaba y que circulaba, era la moneda de que oímos hablar incluso en la Biblia, se fabricaba con un 95% de plata y un 5% de otros metales de menor valor. Si se reducía el nivel de plata en cada pieza, entonces se podían acuñar una mayor cantidad de monedas. Cuando Caracalla llegó al poder, el porcentaje de plata ya no era del 95%, era del 75% por las devaluaciones que los anteriores emperadores habían hecho. Él fue aún más lejos y en tan solo un año redujo los niveles de plata hasta el 50%. Al final, ya en la caída, en el 476, tenía solamente un 5% de plata. Y esto lo comparo a nuestros días, donde el 60% de los dólares que circulan fueron impresos en el año 2020. Eso no vale nada. Esto es de una gravedad aterradora. Bueno, ya antes un presidente la había desvinculado al dólar del oro, ¿no? Antes decía un peso oro o el dólar era convertible en oro. Ya no, ahora se llama moneda fiat. Fiat, fíjense que siempre recurren a esas palabras, ¿no? Moneda a la que se puede creer. En God We Trust dicen el dólar. Esto, pues meterle tanto mugre a la moneda que ya no tenía plata, produjo una importante subida de los precios por parte de los comerciantes. Entre el año 255 y el 300, el precio de los cereales se multiplicó por 20. Los impuestos directos llegaron a la astronómica cifra del 5% de los ingresos. Eso es para quebrar a cualquiera, era demasiado dinero. Finalmente llegaron a alcanzar el 10%. Los impuestos eran impagables. Esto demolió la economía. Hoy el IVA nomás vale el 19% o el 22% en Italia. La balanza comercial resultaba deficitaria para el Imperio Romano, pues importaban productos como marfil, las especias, los ungüentos, todos estos animales exóticos para los circos, las sedas, las piedras preciosas, y eso había que pagarlo con oro o plata. Ya los que les vendían esos productos en Asia, bueno, en cualquier lugar del mundo, no recibían denarios porque eso ya no valía nada. Entonces había que pagarlos con oro y plata. Entonces los precios ya se convertían en prácticamente impagables dentro del imperio. Las importaciones resultaron dañinas para la economía del Imperio Romano. Se empezaron a caer las importaciones, se empezó a caer la economía. Llega Diocleciano, que se dedica a perseguir a los cristianos para quitarles sus haciendas, todas sus haciendas, su dinero, sus propiedades, buscando con ello sustentar su imperio. Tenía que buscar plata donde fuera, como fuera. En el año 301 se promulgó el edicto sobre los precios máximos, que es una norma que fijaba el precio sobre más de 1.300 productos. Eso se acaba de hacer en España y se está estudiando en Colombia. Se llama el control de precios. Eso lo hicieron en Venezuela y destruyó la economía. Además, en ese mismo año establecieron el coste de la mano de obra para producirlos. Entonces había que pagar determinado dinero por producir las cosas y venderlas más baratas. Los comerciantes dejaron de vender los productos. Otros pues se fueron a hacerlo en el mercado negro, algunos otros volvieron al trueque, ya no se podía recibir ni denarios ni nada, no había oro ni plata en el imperio. Es muy interesante porque esto también sucede con otros imperios que cayeron, donde no hay ya oro ni plata. Eso sucedió en el imperio chino, le pasó también un poco a los griegos, pero esto que estamos viendo, que está muy bien documentado, es impresionante la similitud que tiene. Hay ciudades en las que el comercio desapareció completamente, se expropiaron propiedades, así como los 4 millones de hectáreas que expropiaron en su momento en Venezuela, pues allá ya no sabían qué hacer. Entonces los ciudadanos decidieron abandonar las ciudades e irse al campo. El comercio no cayó solo por la devaluación de la moneda, sino que esa larga crisis favoreció la aparición de forajidos, salteadores y ladrones por todas partes. El imperio estaba en una crisis tremenda. Se habla mucho de los vándalos y se habla mucho de los bárbaros, pero realmente se empezaron a formar, digamos, tribus urbanas, para hablar como en nuestros tiempos, de bandas. Entonces ya no existía el delito como se acaba de hacer en nuestras tierras. Ya la asociación para delinquir no era delito, entonces habían unas bandas impresionantes. Sin confianza en el comercio, apostaron por autoproducir todo lo que necesitaban y se convirtieron, la mayoría de los ciudadanos romanos que tenían con qué, en algo que podríamos llamar preppers. Estos señores se fueron a montar granjas autosustentables, se fueron a vivir en fortalezas con ejércitos propios y allí pues por lo menos se pudieron mantener, algunos prosperaron, muchas ciudades, como decía, quedaron prácticamente abandonadas. El aislamiento facilitó el desmembramiento del Imperio Romano, su grandeza se desvaneció para siempre con su caída en el año 476, cuando dejó de existir el Estado Romano, que había durado 1229 años. Como recordábamos, entonces Odoacro, que fue el que en ese año desterró a el segundo Rómulo, es interesante también eso, pero bueno, es historia pagana. Entonces el Estado cae y empieza una temporada de crisis, pero tremenda. Pero esto, dentro de la óptica cristiana, tiene una historia muy bonita, porque esta caída de este imperio fue la semilla para el feudalismo, ya que todos esos ciudadanos romanos, terratenientes ricos, tenían un factor común. Eran cristianos y sus fundaciones, con una iglesia en el centro, derivaron en la ciudad moderna. En aquel momento fue el inicio del feudalismo. Se fueron, y ponemos el ejemplo de San Benito, que dice: yo no me quedo en Roma porque esto aquí está totalmente degenerado. Fue en el mismo periodo, estamos hablando de los alrededores del año 476, 50 para atrás, 50 para adelante, en el que cae el imperio porque, como decíamos, desde Bizancio envían a Odoacro con todas sus credenciales y un buen ejército para que se tome Roma. Finalmente, pues, como decimos, Roma cae. Y todo esto deriva en que las personas buenas y cristianas dicen: listo, se acabaron las ciudades, vamos a defendernos a nosotros mismos, se van a vivir al campo. San Benito dice: este degenere que se vive en Roma yo no lo puedo vivir. Se va a Montecassino, funda una comunidad exclusivamente dedicada a la oración, a copiar los libros, a rescatar lo que había de bueno de todo este mundo, digamos, pagano, que ahí se estaba destruyendo, a pesar de que, recordemos que 150 años antes se había convertido al cristianismo, pero el paganismo seguía ahí por dentro, y sobre todo esa infiltración tan terrible que se había dado de los herejes, los arrianos, los nestorianos, que eran obispos, eran gente dentro de la misma iglesia, pero eran infiltrados, no por todo, dice en primera de Juan, no por todo, sino por los que me diste. Por eso, Señor, te pido, te ruego. El mismo Jesús nos muestra que hay unos que no son hijos de Dios. Y el mismo Cristo dice: vuestro padre, el diablo. Hay unos cuyo padre es el diablo. Esos infiltrados en la iglesia quisieron destruirla. Finalmente la gente lo que decide es abandonar las ciudades. San Benito funda Montecassino, funda lo que hoy conocemos como los benedictinos, funda las ciudades santas, por llamarlas de alguna forma, porque eso fueron. Es un periodo que va del 476 a 1492 con el descubrimiento de América, y ese periodo histórico fue una organización social, política y económica basada en la tierra, en el cuidado que estos señores dueños de la tierra proporcionaban a los habitantes de su feudo, conocidos como siervos o vasallos, que pagaban un pequeño arriendo por la tierra que cultivaban y recibían a cambio protección contra los bárbaros y todos los servicios gratis, porque la iglesia crece y empieza a proporcionar todo lo que la gente necesita. De ahí viene, de los hermanos hospitalarios viene la palabra hospital, orfanato, hospicio, hotel, se fundan universidades. Es la era cristiana que surge a partir de esa caída del imperio romano pagano, porque lo que sigue existiendo ya es la era cristiana, ¿no? Es el periodo en el cual la mayor ambición del ser humano era ser santo para ir al cielo, y se conoce como la era católica. Los paganos lo llaman oscurantismo, lo llaman Edad Media, lo llaman de una cantidad de formas para denigrarlo, pero es la época en la cual, digamos, se da un florecimiento impresionante. Tendríamos que hablar de los padres de la iglesia y de una cantidad de cosas muy hermosas, todo lo que surge y la fuerza con que el cristianismo crea un mundo prácticamente santo. Vuelvo y digo, la mayor ambición del hombre era ser un teólogo para poder conocer a Dios y así amarlo y servirlo para llegar al cielo, porque el que no conoce a Dios, pues cómo lo va a amar. Este periodo tan bonito de la historia se da, como digo, por la caída de este imperio, que se da porque finalmente, desde Bizancio hay una persecución. Les contábamos que de allí surge de este nestorianismo que había engañado tanto. Como decíamos al principio, surge el Islam. Surge el Islam que, claro, como está surgiendo el bien, y la historia de la iglesia y la historia de la humanidad es el combate entre el bien y el mal, entonces se inventan el Islam, que para el año 711 ya se había apoderado hasta de España, que había sido uno de los países, la Hispania, donde estuvieron San Pablo, donde surgía con muchísima fuerza el cristianismo, un cristianismo muy santo, y estuvieron 800 años invadidos. Esto fue una cosa muy triste, muy dolorosa. El Islam empieza a secuestrar, a matar y, a destruir. Se toman Tierra Santa, matan a todos los sacerdotes e imponen allá su sumisión. Islam significa sumisión. Y pues ya contamos cómo Nestorio tuvo tanto que ver en ese surgimiento, digamos, de esa, sí, de todo lo que es bueno y correcto, de alguna forma. Este señor, porque es interesante que tengamos bien presente quién era el señor Nestorio, era nada menos que un patriarca, era un patriarca de allá, de Oriente, digamos, de Constantinopla. Y tenía pues todos estos vicios del maniqueísmo, el adopcionismo, el monarquianismo, todas las herejías de las que alguna vez ya hablamos, el mismo arrianismo. Y este patriarca pues negó la unión hipostática de Cristo, o sea, niega que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene una fuerte influencia en la secta judaizante de los ebionitas, que son los mismos gnósticos. Nestorio fue patriarca de Constantinopla entre el 428 y el 432, negaba que la Virgen fuera madre de Dios y veía en Jesucristo a dos personas, una de ellas una marioneta en manos de Dios, que había iniciado la herejía de Heraclio en el concilio de Constantinopla, del que les hablábamos este papa. Los reyes visigodos, Recaredo, Sisebuto, Chintila y Égica, demostraban su celo cristiano contra los judíos, prohibiéndolos en sus territorios por las traiciones y el peligro que representaban. Entonces esto empezó a entrar subrepticiamente este nestorianismo. Esa estrategia que siempre usaron era aliarse con los vecinos, ¿no? Así como hicieron con el imperio romano, con Popea y con Agripina y con todos estos, ahora los nestorianos se aliaron con los persas, con los árabes y con todos aquellos que pudieran ser enemigos del cristianismo, usando como mecanismo el comercio, cuyas rutas controlaban, alzando todos esos pueblos contra la fe, sin dejar de mostrar su influencia como lo habían hecho en el pasado Arrio y Maní. El Concilio de Constantinopla del 553 ratificó la condena, como ya les hemos contado, pues de el Papa Vigilio, Honorio. Aquí hay una cantidad de partes dolorosas de la historia. El Concilio de Éfeso de 431 y de Calcedonia del 451 depuso a Nestorio del patriarcado. Él murió en los desiertos de Libia, justamente se fue allá a enseñar su doctrina y de allá, como vemos, fue donde surge todo eso. Huaraca, que era un astrólogo judío versado en varias lenguas y que se había convertido a la fe cristiana como hereje nestoriano, era primo de Jadilla, la viuda rica de 40 años, primera esposa de Mahoma, que tenía 25, y lo instruyó en la Biblia y también los casó. Baraka tradujo al árabe algunas partes del Antiguo Testamento y asistía a Mahoma con el libro. Mahoma pues era un señor analfabeta que no sabía leer ni escribir, pero como le contaban de noche historias, él decía: vayan y escriban que un ángel me está hablando. Bueno, no sabemos si el ángel era Baraka. De todos modos, este momento de la historia es muy interesante porque fíjense cómo se maneja no solamente a los pueblos, digamos, del Medio Oriente, a los árabes por parte del nestorianismo, sino que el arrianismo toma a los bárbaros y pues todos esos pueblos caen en una cantidad de mentiras que para la iglesia son demoledoras, porque pues los paganos se habían sentido abatidos por el triunfo de la iglesia. Aquí hay una cosa que se le ha siempre endilgado a la iglesia, y es que al caer el imperio romano, entonces todos estos pueblos paganos le echan la culpa al cristianismo de la caída del imperio, no a que sus propias infiltraciones lo destruyeron, y como eran tan manipulados, estaban buscando revancha, una expresión de resentimiento, preferían que el imperio saltara hecho pedazos y junto con él las principales instituciones romanas, a que su rival, el cristianismo, gozase de la victoria obtenida. Entonces, fíjense que son también peleas bien sucias, y ve uno en el fondo detrás pues la mano del enemigo que les pone todos estos dolores. La envidia es el dolor del bien ajeno. Repito, la envidia es el dolor del bien ajeno. Roma se había convertido, eso no podía quedarse así. De ahí que en aquellos años aparecieron muchos escritores paganos que echaron en cara a los cristianos, con una satisfacción disimulada, muy mal disimulada, su impotencia para mantener la cohesión del imperio frente a los embates de las hordas bárbaras. Ellos pensaban que habían logrado de alguna forma destruir todo. El decreto que Teodosio había emitido, había mandado a cerrar todos los templos paganos. Para el momento de la caída, digamos, del imperio, no han pasado sino 18 años desde el cierre de esos templos paganos. Eso suscitó alguna perplejidad entre los cristianos. ¿Cómo permitía Dios que después de tantas persecuciones, precisamente cuando el Estado romano acababa de asumir el cristianismo como religión oficial, fueran azotados con tan horrenda catástrofe? A esto habría que responder que el Mesías, Dios encarnado, que pasó por el mundo haciendo el bien, curando a los cojos, devolviendo la vista a los ciegos, resucitando muertos, mostrando su poder como Dios, fue crucificado. Es que es el combate entre el bien y el mal. Entonces había un sentimiento, me decía, ¿cómo permite Dios que estas cosas sucedan? Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a recordar que no es por qué, sino para qué. Esos sentimientos se fueron acentuando más y más al irse conociendo las noticias aterradoras sobre los saqueos y profanaciones que algunas de esas tribus, principalmente los vándalos, llevaron a cabo en España y en el norte de África. El norte de África era una tierra, pues de allá era San Agustín, era una tierra que produjo grandes santos. y fue terriblemente atacada. Después vendría el Islam y arrasaría todo eso. Es muy triste, pero es la historia de la iglesia. Habría que decir que no fueron dos mundos los que se enfrentaron, sino propiamente tres. El primero era el mundo romano, instalado en torno de la cuenca del Mediterráneo, con sus marcas, digamos, protectoras en la periferia. Hemos contado que incluso en las fronteras de la China se han encontrado esas marcas, esas fronteras en la India, en el norte de África, por el norte, pues en Inglaterra. El segundo mundo era el bárbaro, en la Europa continental, septentrional y oceánica. Y el tercero era el mundo asiático. Entonces, estos tres mundos que se enfrentan, desgraciadamente dos de ellos ya han caído, uno en el arrianismo, el otro en el nestorianismo. Hay una persecución muy fuerte y el conflicto entre esos dos primeros mundos, más allá de los reiterados enfrentamientos, lo que estaba en cuestión era tanto la supervivencia del Imperio Romano como el establecimiento de los bárbaros dentro del imperio. O sea, ellos no querían destruirlo, ellos lo que querían era vivir como los romanos. Ellos habían hecho arrianos, eran cristianos, pero ellos no aceptaban el cristianismo ortodoxo, no aceptaban el Dios uno y trino, ellos no aceptaban la Virgen, ellos tenían una herejía por dentro. Ese es el odio que después con Lutero se verá en la guerra de los 30 años, en la de los 80 años, y guerras que todavía continúan, tan reciente como en 1917 hicieron en Panamá una reunión para reevangelizar América y mandaron una cantidad de soldados vestidos de civil en el ejército americano. Si usted no quiere ir a la guerra, entonces usted entra a una de esas sectas, le dan unas Biblias para que se venga a proclamar una religión. Eso es una política de Estado, presidentes. Bueno, ese es otro tema del cual hablaremos más adelante. Entonces, es un problema político, finalmente. Ellos quieren vivir allá, gozar de todo lo bueno, pero sin aceptar la forma como ellos viven. Ellos lo que querían era, digamos, un fusionamiento de razas. En cambio, con la lucha con las tribus de Asia nómada, se libró en torno a la existencia misma de Europa, porque ellos lo que querían era Islam, sumisión, destruir. Fueron muchas guerras. Ahí ve uno que realmente esta es la iglesia de Dios, para que exista. Después de todas estas cosas, hay un milagro de por medio. En aquel tiempo, dicen las crónicas rusas, hablando de la invasión mongólica, llegaron para castigo de nuestros pecados naciones desconocidas. Nadie sabía su origen, ni su procedencia, ni la religión que profesaban. Esas hordas habían franqueado su hábitat natural y al galope hacían su aparición sobre el Dnieper, el Don y las orillas del Danubio. De la peligrosidad de esos asiáticos hubo conciencia clara, hasta el punto de que los romanos se llegaron a aliar con los bárbaros para defenderse ambos del ataque que procedía del este. Así, en la batalla de los campos cataláunicos, las fuerzas allí reunidas bajo las órdenes de Aecio, el último de los generales romanos, se componían de germanos y celtas, agrupados en torno a un grupo de soldados latinos. En cualquier caso, era un ejército de bárbaros que defendían el imperio frente al ataque de otros bárbaros invasores, los hijos de Asia nómada, el mundo bárbaro que se extendía hasta perderse de vista detrás de los confines de Europa. Esto es muy interesante y es algo que le da a la iglesia justamente un poder que surge de la forma más increíble. El 8 de junio del año 452, Roma es invadida por Atila, el rey de los hunos. Fíjense que, a pesar de reunirse con los celtas, que eran los de Inglaterra, que eran unos bárbaros tremendos, y con los alemanes, que se suponía que eran invencibles, que eran un pueblo bárbaro que había destruido muchísimas legiones en Alemania, pero legiones italianas, reunidos en torno a los romanos, que sabían mucho de armas, se enfrentan con Atila, el terror de Dios lo llaman en su momento, el azote de Dios, y no pueden nada, y Atila llega a Roma. obligó al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de Rávena y refugiarse en Roma. Pero el Papa León, es decir, se reúnen todos los grandes guerreros de la época para combatir contra Atila, los vence y llega a Roma, y ya, pues todo perdido, el único poder que existe es un señor que se llama León, un viejito que se pone todos sus ornamentos pontificios, así como dice en el Antiguo Testamento que se debe vestir el sumo sacerdote, así, en todos los ornamentos católicos, sale el Papa León y le dice a Atila que si invade la Ciudad Santa se las va a ver con Dios. Adivinen qué pasó. Atila accedió a retirarse, pero poco después envió un emisario diciéndole al Papa que se retiraba por la espada del ángel que lo acompañaba. Y es que San Miguel Arcángel, protector de la iglesia, desenvainó su espada y Atila no se atrevió a entrar a Roma. Esto no lo vieron ni el Papa, ni los sacerdotes o los monaguillos que lo acompañaban. Eso lo vio Atila y su ejército. El Papa creyó que él estaba hablando solo, pero sobre el Papa estaba San Miguel con la corte celestial, unos ángeles con la espada desenvainada, diciéndole a Atila, ¿le va a parar bolas o no? Esto es histórico. Y a partir de ese momento, el papado se convierte en el poder principal del mundo, por encima del emperador, y la iglesia es la primera y principal fuerza de Europa. Esto demuestra el poder de Dios y que las puertas del infierno no prevalecerán. De una u otra forma, todos estos ejércitos que habían tratado de defender tenían errores. No eran católicos. El verdadero católico era el Papa. Y la fuerza de Dios se hace presente y Atila, que no lo detenía nada, donde pisaban sus caballos no volvía a crecer la hierba, dice el mito, ve y deja el testimonio porque envía a sus generales a decir, no es por usted, es por esos ángeles que tienen esa espada. Entonces el poder de Dios se hace presente. Si Atila hubiera conquistado, pues no hubiera quedado nada de Europa. Hay una cosa también interesante para ver, estos pueblos venían de unas estepas terribles, llevaban una vida muy difícil y esa gente venía con sus familias, con sus animales, con sus hijos, con todo lo que tenían, las gallinas, los patos, todo, ellos cargaban todo. Se trataba, y después se empezó a ver más adelante con las pestes que surgieron en Europa, de una peste que había surgido en Oriente, en Asia, que estaba diezmando a la gente. Esta gente entonces huyó de esa peste y se encontraron tierras fértiles en Europa. Ellos venían, era luchando por su vida. Sin embargo, cuando ven que ahí está la fuerza de Dios, se devuelven. Esto es algo que es bellísimo en la historia y que pues tiene que llenarnos de orgullo porque nos muestra, Dios nos muestra el poder que tiene y la dignidad de su representante en la tierra. Entonces podríamos decir también de alguna forma que el periodo entre la expulsión de Atila, que es el año 452 por parte de San León Magno, y el rechazo de los moros a las puertas de Viena por parte del Papa Inocencio XI, que llamó a la última cruzada contra el Islam en el año 1683, se dio la era cristiana. Seguimos hablando de la Edad Media. Esto es algo muy bonito. Allí empieza con todas estas caídas de unos imperios y el surgimiento de otros. Urbano II convoca la primera cruzada en el año 1094 para la recuperación de Tierra Santa, que estaba bajo el dominio musulmán. El Papa Pío V convocó la Liga Santa contra el Islam, que terminó en la batalla de Lepanto, con lo cual salvó a Europa de la invasión sarracena. Juan Pablo II se enfrentó contra la teología de la liberación y la derrumbó en esos países de la cortina de hierro, es decir, el comunismo. Esto es muy interesante de ver porque ha sido el poder de la Iglesia el que ha logrado todas estas enormes, gigantescas victorias. Ahora, hay algunos que utilizan la frase de otro papa que dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Frase que logró la reivindicación de los derechos LGBTI y una cantidad de letras. Sus líderes consideraron positivamente sorprendente estas palabras. La directora ejecutiva de Dignity USA, la mayor organización de católicos homosexuales de Estados Unidos, Marianne Duddy Burke, asegura a EFE que este es un cambio de tono amable por parte del papado y que aprecian su compromiso con los marginados, porque ellos se sienten así. Y esto nos demuestra cómo un discurso papal puede cambiar el mundo y la dirección en la que se mueve la sociedad. Miren los ejemplos que estoy trayendo desde León Magno y todas las cruzadas. Unas hechas contra las fuerzas que destruyen la iglesia y otras aceptando a hijos que no se han arrepentido. Bueno, es muy interesante, pero es histórico todo. Es la iglesia, a través del poder de las llaves, la que logra detener en su momento esas invasiones que se dan, ataque del enemigo de Dios, porque uno no podría decir, esto son cosas de los hombres, que hay una fuerza mayor detrás de todas esas almas que son a destruir la iglesia, destruir la iglesia, destruir la iglesia. Les acabo de hablar del modernismo, una herejía que combatieron tres papas después de que se murió ese último San Pío X, se dejó de combatir. Es muy curioso. Pero esto nos muestra también algo que es interesante, porque los bárbaros llegan a ser finalmente, volviendo ya al principio del cristianismo, los que le dan, digamos, fíjense el nombre, el reino, el imperio romano-germánico, se empieza a llamar con Carlomagno toda esta fundación de una iglesia ya con un emperador. Esto es mucho más adelante, pero esos eran los bárbaros. La diferencia entre los bárbaros de Europa nórdica y los provenientes de Asia era que aquellos se mostraban asimilables. Finalmente, ellos creyeron. Ellos cayeron en herejía porque un obispo los engañó Arrio, los engañó Nestorio, patriarcas. Pero a diferencia de ellos, los que vienen de Asia lo que quieren es borrarlo todo, acabar con todo. Muchos de los primeros fueron al comienzo rapaces y destructores, es decir, todos estos alemanes acabaron por integrarse al mundo de los vencidos, en cuyos territorios se establecieron, y cuando llegaron a gobernar a los antiguos romanos, respetaron su idioma, su cultura, sus tradiciones y leyes, llegando incluso a entenderse con la iglesia. Ellos querían vivir esa vida, ellos de una u otra forma amaban a Dios, se habían convertido al cristianismo, tenían errores. Fueron muchos los problemas, pero finalmente se convirtieron. Ahí nos llega, por ejemplo, una historia muy bonita de San Bonifacio. Este fue el que cortó el árbol de Thor allá en Alemania, ayudado por una sobrina que llamaba Santa Walpurga o Walpurgis. Walpurgis es conocido como la noche de Walpurgis, un evento que se da en Europa, porque Santa Walpurga, cuando llegaba el carnaval o cuando llegaba la primavera, cuando llegaba esta fiesta de los paganos alemanes, ellos eran ingleses, San Bonifacio y Santa Walpurga, se habían convertido primero y no tenían, digamos, este rechazo todavía que les había dejado la herejía arriana o nestoriana. Ellos eran buenos católicos y fueron a Alemania y fueron los que convirtieron finalmente, los que cortaron el árbol de Thor, los que convirtieron a todas esas brujas. Santa Walpurga, familiar de San Bonifacio, y una familia santa a la que pertenecían ellos dos, y hay otros santos. Ella era hija de un rey inglés. Estos pueblos que habían sido bárbaros se quisieron convertir, se quisieron asimilar. Vieron que vivían en un mundo asqueroso, donde no existía la familia, donde todo era destrucción y muerte. Sucedió con ellos como había sucedido con los mismos judíos en Israel, que veían que habían unos errores, 613 mandamientos, todo eso que querían mantener los que mataron a Dios, para no decirlo mal. Esos deicidas querían mantener leyes de ellos, pero Dios traía una nueva ley, y esa ley es mejor. Cristo funda la familia, funda Occidente. Todo Occidente, como les decía, todos estos patricios y patriarcas empiezan a salir de las ciudades y alrededor de una iglesia o un monasterio empiezan a construir defensas. Y así son todas las ciudades europeas, construidas alrededor de una iglesia. Incluso América también hereda eso, solo que acá ya es en líneas rectas, allá es en círculos. La ciudad crece en círculos alrededor de la iglesia, la casa del señor feudal, que es el que tiene las armas, que defiende para que pueda haber allí vida, y estas granjas autosustentables que comparaba yo con preppers modernos, porque eso fue lo que fueron. De alguna forma, todo Occidente viene de esa caída, de ese imperio, de este dejar estas ciudades que se convierten en focos de vicio, porque los que se quedan allí es porque están atrapados por el vicio. San Benito nos pone el ejemplo: salir de allí, asimilar la cultura del cristianismo, asimilar a los santos, ver que hay algo mejor, que Dios nos propone una cosa nueva. No se cerraron como otros que siguen creando guerras, tratando de destruir la iglesia, se convierten realmente, y esa es la sociedad occidental a la que hoy le están dando palo justamente en estas cosas. Ya nadie quiere ser santo, ya nadie quiere saber los 10 mandamientos, ya nadie quiere cumplir las leyes de Dios. Van a volver entonces a vivir, o son neopaganos ya, pero esto es mucho más grave. Esto ya no lo podemos llamar paganismo, porque paganismo es el alejado, el que no sabe, el ignorante. Ahora ya son apóstatas. Esto es peligrosísimo, porque conociendo a Dios lo rechazaron. Eso es terrible, ¿no? Y posando de sabios se hicieron necios, dice la Biblia. Bueno, unos a aniquilar la iglesia, los otros a llegar, asimilarse, ver que hay algo muy bueno. Esos más de 1000 años de la Edad Media, de la era cristiana, nos dejaron todo lo que conocemos. Universidades, colegios, bueno, todo lo que sabemos viene de ahí. Podríamos decir que una revolución, la revolución protestante, da al fin con todo esto. Viene después la Revolución Francesa y ahí vamos. Yo creo que por hoy va a tocar dejar ahí, hay mucho tema, pero la parte importante que queríamos ver es esa relación entre el Imperio Romano que crucifica a Cristo y ese Imperio Romano que después se convierte y por ello es perseguida, y cae el Imperio Romano a manos de unos herejes, cosa bastante dolorosa, que se hacen al poder, pero que finalmente terminan también asimilando y amando la religión católica. El Imperio Romano, algunos dicen que todavía existe en la iglesia, o existe, dicen los rusos, en Rusia, porque después de la caída de Constantinopla ellos se llaman la Tercera Roma, y por eso es que están ahorita llamando a una guerra santa. Muy parecida será a las guerras santas que propuso doña Teodora, que puso un papa falso para que aceptara el arrianismo. Bueno, ese es el combate entre el bien y el mal, y esa es la importancia de estar educados, no solo en la historia, sino en la sana doctrina, porque te garantizo que hay un hereje que quiere llevarse tu alma para que no vayas al cielo. Ese es el combate. Y claro, a través de los herejes y de todo lo demás, ese león rugiente sigue buscando a quién devorar, destruyendo la iglesia de Dios. 9:59, se acabó el tiempo. Después seguiremos viendo todas estas mismas cosas, pero ya desde diferentes puntos de vista, de los padres de la iglesia, etc. Desde el punto de vista del Imperio Romano, eso fue lo que es, digamos, más destacable, aunque hay miles de cosas y de detalles que se podrían ver, pero a grandes rasgos es esto. Que Dios los bendiga, que tengan un santo fin de semana. Acuérdense que el domingo hay que comulgar después de confesarse. Yeah.